Una banda criminal dedicada al asalto y robo de camiones en la capital. Fueron 6 las personas detenidas en este operativo, de las cuales 2 se mantenían prófugos de la justicia. Uno de ellos se fugó del penal Colina 1 en 2019 en medio de una condena por homicidio. Fue en la autopista Vespucio Norte en dirección al sur, donde efectivos policiales detectaron a un camión circulando con una caravana de vehículos atrás, interceptando al camión e intimidando al conductor con armas de fuego. Tras esto y el actual de los detectives, estos 6 delincuentes fueron detenidos. Más detalles los entregó el comisario Sebastián Ríos, de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones.
Los oficiales policiales se percataron de la presencia de 3 vehículos de alta gama que seguían a corta distancia a un camión de retail, quien en el empalme de la carretera Américo Vespucio con General Velázquez abordan a un conductor del camión, intimidándolo con armas de fuego y elementos contundentes, por lo cual los colegas en flagrancia actuaron en su detención.
Se trata de 6 hombres chilenos entre 22 y 43 años, 2 de ellos prófugos de la justicia. Cambiamos de tema y nos trasladamos hasta la comuna de Talagante, porque un incendio en el campamento Rivera del río José Lillán de la comuna dejó un hombre de 35 años fallecido en el lugar. La víctima vivía en un ruco del lugar, por lo que una vez las llamas alcanzaron la construcción, falleció. Mayores antecedentes los entregó el mayor Claudio Albanés, comisario de la 23 Comisaría de Talagante.
Siendo aproximadamente las 7:50 horas, personal de carabineros de la 23 Comisaría Talagante concurre hasta el sector de la ribera del río Mapocho, siendo que afectaba un inmueble. Una vez concluidas las labores de control del fuego, se verifica lamentablemente la presencia de una persona fallecida.
Si bien las causas del incendio están siendo investigadas, no se descarta que la quema de basura o pastizales en el lugar hayan iniciado las llamas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Viviendas afectadas y un brigadista herido mantienen alerta roja por incendio forestal en Vichuquén. Senapred declaró alerta roja en el Vichuquén, en Maule, ante el avance del incendio forestal que se desarrolla próximo a sectores habitados. Incendio forestal en Melipilla destruyó 2 viviendas y arrasó 30 hectáreas. Las autoridades cancelaron la alerta roja tras el control del incendio. La PDI desbarató una banda delictual dedicada al asalto y robo de camiones de alto tonelaje. Uno de sus integrantes se mantenía prófugo por homicidio desde el 2019. 4 personas murieron y 6 quedaron lesionadas debido a un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina, en la región de Los Lagos. Por tercer año consecutivo, el gobierno incumplió la meta fiscal, elevando el déficit de 2025 un 2,8% a un 3,6%. La justicia argentina confirmó la revocación del asilo de Galvarino a Pablaza, acusado de asesinar a Jaime Guzmán.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 9:04 a.m.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Megacentro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
9:05 a.m.
Un hombre fue asesinado este sábado al interior de su domicilio en la comuna de San Pedro de la Paz. Los autores del séptimo homicidio, lo que va del año en la región, huyeron del lugar. Los detalles se los tiene Verónica Valenzuela.
Los sujetos ingresaron armados hasta el domicilio del hombre de 32 años, ubicado en el sector Portal de San Pedro, para dispararle mientras se encontraba con su familia. Fueron tres individuos los que le dispararon, según lo señalado por el fiscal de análisis criminal, Mario Elgueta.
Se trata de una persona de 32 años que fue, en este caso, ultimada por tres individuos que habrían disparado con un arma de fuego en su contra dentro del mismo domicilio de la víctima. Constituimos junto con la brigada de homicidios y el laboratorio de la policía de investigaciones y además con resguardo policial de carabineros, precisamente por la gravedad de los hechos y porque evidentemente también es una situación que conmociona a un sector muy concurrido.
Según fuentes de la radio, el hombre había llegado hace un par de meses a vivir al sector que es comúnmente tranquilo. Uno de los disparos le habría llegado en la cabeza y le habría causado la muerte. Hasta el sitio del suceso llegó el equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer cuál fue la dinámica de los hechos y dar con la identidad y el paradero de los autores del séptimo homicidio en lo que va del año en la región del Biobío.
Vecinos de Hualpén pidieron celeridad de los trabajos del eje Colón. En el lugar, la falta de señalética, entre otros inconvenientes, complican a peatones y automovilistas. Valesca Belmar con los detalles.
Los trabajos para construir el corredor del transporte público en la avenida Colón de Hualpén nuevamente están causando problemas a los vecinos. Las obras del denominado tramo 4A, que va desde la avenida Las Golondrinas hasta Los Copihues, comenzaron en 2023 y si bien según la programación inicial debían terminar en marzo del año pasado, aún siguen en curso. Los vecinos de Villa Cero han enfrentado los inconvenientes y reclamaron por la falta de señalética en el sector. Además, los semáforos no están funcionando. Fanny Cepeda y José Vidal, integrantes de la Junta de Vecinos, se refirieron a los problemas que hay en el sector. También pidieron que se reintegre la funcionaria que hacía el nexo entre ellos y la empresa.
Principalmente señalética, problemas de inseguridad que han tenido, caídas. Y bueno, principalmente también los semáforos que están inactivos y ruptura de grandes avenidas que han complicado, digamos, el traspaso, o sea, el trayecto de los vehículos y de los vecinos.
Estamos pidiendo de que esa instancia de la consultora social ya esté presente hoy día, ya, porque el tramo final de la obra se va a extender hasta fin de año.
Esperan que se agilicen los trabajos, dijo el concejal de Hualpén, Marco Contreras, porque se acerca marzo y con ello el aumento del flujo vehicular.
Pero ahora vamos a entrar a marzo, entonces ya nos queda un poquito para entrar en el inicio de clase. No hay paraderos claros, las veredas, no se ven las veredas. La gente, ustedes acaban de ver, los adultos mayores, cómo tienen que estar pidiendo ayuda para poder buscar un paradero porque no están señalizados. Y la calle está llena de escombros, basura, el pasto está largo y en la noche todavía tenemos problemas de la luz, que no hay calle iluminada.
Consultamos al Servio, pero hasta ahora no han entregado detalles del avance del proyecto. Según los vecinos, los trabajos en la avenida Colón de Hualpén deben terminar durante el segundo semestre.
En Radiograma, todas las voces.
9:09 a.m.
Locatarios del barrio chino El Irquén invitaron a los habitantes del Biobío a turistas a visitar nuevamente el barrio gastronómico, esto luego de la caída en las ventas tras el mega incendio del mes pasado. Carlos Morales tiene el detalle.
Una baja importante en las ventas han tenido los locatarios del barrio chino El Irquén luego del mega incendio de enero. Si bien los locales se encuentran abiertos desde temprano, el flujo de visitantes ha bajado considerablemente. Así lo explicó Patricio, quien mientras preparaba empanadas fritas comentaba esta situación.
Tempranito que llega el público que El Irquén para poder reactivarlo nuevamente.
¿Cómo ha estado el tema de las ventas?
Estaba baja este año por los incendios, muy baja. Así que estamos aquí tempranito para poder reactivarlo y que llegue la gente nuevamente. Estamos listos, ya preparados todo para esperar al público.
Rosa, quien vende machas, expresó que esperan al público con los productos frescos y al precio de siempre. Además, hizo un llamado a que más personas acudan para ayudarlos a levantarse de esta catástrofe.
Todo listo, ya dice Luis, a 2.000 a 25, 4.000 a 50, 8.000 a 100. Que venga el público a ayudarlos para construir, pues, para levantarlos.
Nicolás y Natalia llegaron temprano hasta el barrio gastronómico del Irquén para disfrutar de las bondades. Ambos aseguraron que iban de camino a casa y decidieron pasar a comprar, como siempre, a este punto.
Para pasar a compartir, para ver, en realidad, disfrutar un poco aquí de las cosas que están aquí reactivándose, así que para aprovechar de dar una vuelta, vamos camino a la casa, así que siempre aprovechamos de venir a comprar marisco y en esta oportunidad quisimos pasar aquí a comprar una empanada.
Venimos usualmente al sector porque en realidad todo rico aquí, como los mariscos frescos, y las empanaditas ricas, así que vinimos a la segura a dar una vuelta.
Los locales del barrio chino se encuentran atendiendo con normalidad a la espera que el turismo, tras la catástrofe, se reactive y, aunque sea hacia el final de la temporada estival, se logre un repunte en las ventas.
9 de la mañana, 11 minutos.
Ya hasta Lotato llegó la tarde del día de ayer el próximo ministro del MOP, Martín Arrau, con el fin de conocer el daño que sufrieron los APR del sector. Allí fueron dos los sistemas de agua potable que se quemaron por completo. En ese sentido, el futuro secretario de Estado explicó que esperan solucionar este y otros problemas para los vecinos.
Aquí en Lotato destacar las buenas historias también que nos contaban las dirigentes de los APR que hay acá, a punta de esfuerzo, mucha autogestión y que dan buenos resultados y traen el agua potable en este caso a los vecinos, que en este caso han sido damnificados y por eso estoy acá, porque la Dirección de Obras Hidráulicas, que es el organismo del Ministerio de Obras Públicas, se encarga de esto. Estamos recogiendo un terreno, esas buenas experiencias, se puede hacer lo que hay que hacer para que estos vecinos tengan tranquilidad de pasar un invierno en sus casas con el sistema de agua potable repuesto.
En temas de reconstrucción, el edil de Concepción, Héctor Muñoz, espera que no ocurra lo mismo que en Valparaíso. Además, aseguró que ha tenido conversaciones con el próximo presidente sobre este tema.
Bueno, lo que ha pasado en Valparaíso desde el día 1 hasta el final ha sido lamentable. El recorte presupuestario también es complejo. Esperemos que en Biobío, con el nuevo gobierno, esto sea todo distinto. Y eso es lo que nosotros esperamos. Yo lo he hablado directamente con el presidente Kast, lo he hablado directamente con las personas que van a asumir los desafíos, como el delegado presidencial, que obviamente se hagan ver la necesidad de la región del Biobío, que haya una diferencia muy marcada entre lo que pasó en Viña del Mar con lo que va a pasar en la región del Biobío.
Por la tarde, el próximo ministro Martín Arrau recorrió San Pedro de la Paz con el fin de conocer en terreno la realidad de la Ruta 160.
Donde tú estás, Biobío está.
Nueve de la mañana, 13 minutos.
La isla Mocha podría contar por primera vez con un médico permanente para la atención en la posta de salud rural del territorio insular. La llegada del primer médico a la isla estaría estimada para mayo de este año. Los detalles se los tiene Verónica Valenzuela.
Actualmente los isleños reciben la visita de un médico solo 3 días al mes. Eso siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Los problemas en materia de salud han derivado a que los habitantes se trasladen constantemente en botes pesqueros hacia el continente, arriesgando su vida para poder ser atendidos por un médico en comunas cercanas. Gracias a la aprobación de una plaza de médico en etapa de destinación y formación para la isla, aprobado por el Ministerio de Salud, se espera que próximamente se postule un profesional para el cargo, señaló el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro.
Esta es una demanda permanente, dado que evidentemente la Isla Mucha tiene dificultades de traslado, tanto marítimo como aéreo. Las condiciones climáticas muchas veces de la isla son bastante complejas, hay mucha nubosidad, etcétera, y esperamos que evidentemente haya médicos que postulen a la Isla Mucha y sientan, digamos, que allí pueden cumplir un rol sumamente significativo, no solo en la atención médica, sino también no en la vinculación humana con un territorio que está fuera del continente.
La alcaldesa de la comuna de Lebu, Marcela Tiznado, detalló que la llegada del profesional estaría estimada para el mes de mayo.
Durante muchos años, las familias de la isla han debido depender de las rondas médicas de solamente 3 días al mes, las que muchas veces también han sido suspendidas productos del mal clima. Vamos a tener un médico de jornada completa, viviendo, pero también trabajando en la isla, y también, por supuesto, el proceso de postulación, que ya estaría en marcha, y su llegada estaría estimada para el mes de mayo de este año 2026.
Con la presencia de un médico de forma permanente, se podría poner solución a la demanda que por décadas han realizado los habitantes de la Isla Mocha y prevenir que arriesguen su vida para llegar a centros asistenciales en el continente.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
9:17 a.m.
Una donación de útiles escolares para el inicio de clases. Recibieron 120 niños de la escuela de Vipla, El Irquén. Una mochila con los útiles escolares básicos fue el aporte entregado por privados para los menores. Carlos Morales tiene el reporte.
Una mochila que cuenta con útiles como un bloc, cuadernos, estuche y lápices recibieron los 120 niños que estaban matriculados en la escuela Vipla del Irquén. Recordemos que a raíz del mega incendio de enero pasado, esta unidad educativa fue consumida completamente por las llamas. La donación de los útiles llegó por parte de un privado. Hablamos de la Asociación de Profesionales en Logística y Comercio Exterior de Chile. Su presidente, Gianni Contenla, explicó que esto fue un esfuerzo del gremio nacional, pero también con cooperación internacional.
Una donación que alegrara a los niños en esta vez, que fuera partícipe de un retorno escolar 2026 con alegría, con harta esperanza. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un kit escolar? Un kit escolar que tenga la mochila, estuche y todo el set que necesiten para el año. Vienen los cuadernos, vienen los lápices de colores, grafito, lo que tú quieras que necesitan los niños para el año, está lista su mochila, mochilas nuevas, todo es nuevo. Y eso es lo importante, porque también pensamos en que no tiene que ser reciclado. Era algo que fuimos y compramos con la donación de cada uno de los socios de la Bloc.
La donación, explicó el gremialista, llegó hasta el sector debido a que uno de los socios, Jorge Opaso, tiene familiares allí. El padre de este último perdió su vivienda en la tragedia, así lo explicó el propio Opaso.
Nosotros viajamos al otro día con mis hermanos, nos pusimos de acuerdo, llegamos acá, vimos la situación, vi el colegio, vi la iniciativa que estaba haciendo la APLOG y ahí nos sumamos y le dije, Yanni, sabes que yo tengo el colegio donde podemos hacer ese aporte, y nos juntamos entre la APLOG y empresas también internacionales, dieron aportes también para llegar a esta instancia y llegar a juntar los 120 kits que hoy día entregamos.
De esta manera, los alumnos de la escuela Vipla ya cuentan con los útiles escolares básicos para iniciar el año escolar 2026, el que, según han explicado las autoridades, realizarán en otro establecimiento y con otro horario, debido al daño total del recinto educativo.
¿Y si el próximo chequeo llegara demasiado tarde?
Un diagnóstico a tiempo cambia todo. En el Instituto Cardiovascular de Concepción, cuidamos tu corazón antes que te lo pida. Agenda tu evaluación en institutocardiovascular.cl de la mano de expertos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias en Radiograma, ahora en el plano local, porque comunidades presentaron un recurso para anular el fallo que rechazó la reclamación que buscaba invalidar la piscicultura que se pretende instalar en el río San Pedro, un proyecto que ha sido fuertemente criticado por posibles impactos ambientales. Nicolás Silva nos cuenta más.
Continúan las acciones judiciales que intentan frenar la construcción de la salmonera en la comuna de Los Lagos, iniciativa impulsada por la empresa Salmones Antártica. En medio de esta pugna, el tercer tribunal ambiental rechazó una reclamación que presentaron comunidades en contra de una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que archivó una denuncia que pretendía invalidar la resolución de calificación ambiental de la piscicultura que data del 2008. Dictamen que no dejó conforme a los reclamantes, quienes presentaron un recurso de casación para dejar sin efecto el fallo con el cual esperan que se invalide la RCA de la piscicultura en el río San Pedro. La abogada de las comunidades, Alejandra Donoso, mostró confianza en que la justicia acoja los argumentos al tratarse de un proyecto que, según afirmó, está obsoleto.
Estamos todos de acuerdo en que estamos frente a un proyecto que tiene una resolución de calificación ambiental con una evaluación ambiental obsoleta, que para el día de hoy no cumple con el ordenamiento jurídico vigente. Tenemos la confianza en que estamos realizando una solicitud acorde al ordenamiento jurídico y en ese sentido la razón jurídica está de nuestro lado y esperamos que así lo confirme también la Corte Suprema.
Conflicto que suma un nuevo capítulo en tribunales luego que en septiembre del año pasado la Corte Suprema rechazara un recurso de protección que buscaba dejar sin efecto el permiso de edificación otorgado por la Municipalidad de Los Lagos para la ejecución de las obras. Ahora el recurso de casación fue presentado en el tercer tribunal ambiental que debería remitir los antecedentes al máximo tribunal del país para definir el futuro de la resolución de calificación ambiental de la cuestionada piscicultura en el río San Pedro. La radio se contactó con la empresa Salmones Antártica para saber si se referirán al caso, pero hasta el momento no han respondido al requerimiento.
Dichos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Un turista fue rescatado tras caerse en un cerro en la comuna de Futrono. El procedimiento fue realizado por carabineros del GOPE, que se movilizaron hasta el cerro Pico Toribio para atender las heridas que sufrió un joven de 22 años proveniente de Santiago. El jefe de tenencia de la tenencia Futrono, el suboficial mayor Patricio Roldán, explicó que el turista cayó mientras practicaba trekking y terminó con una lesión en su tobillo izquierdo.
Si esta persona subió a la cima del parque Pico Toribio y después al momento de descender se enredó en una raíz, lo que manifestó él, y obviamente cayó al suelo y ahí en esos momentos se torció el tobillo.
El oficial de Carabineros mencionó que el joven fue auxiliado por otras personas que estaban en el lugar. Luego fue trasladado por sus propios medios a una clínica privada de Valdivia para atender sus lesiones, que, según afirmó, no eran graves. Si bien el Cerro Pico Toribio está habilitado para hacer trekking, el jefe de la tenencia de Futrono hizo énfasis en que hay que acudir con los elementos de seguridad adecuados para evitar accidentes. Cambiamos de información. Un usuario acusa falta de apoyo del programa de acceso a la justicia del Servicio Nacional de la Discapacidad. Desde Senadis se asegura que el caso no se ajusta a una vulneración de derechos derivada de su condición. Se trata de Cristian Naglieri, una persona en situación de discapacidad con diagnóstico de artrosis en ambas caderas, quien relató que hace 6 meses acudió al programa de asistencia legal que Senadis mantiene en convenio con la Corporación de Asistencia Judicial. En ese momento le indicaron que regresara más adelante. Sin embargo, al volver le señalaron que el caso, por estar avanzado, ya no podía ser asumido, dejándolo sin representación en una etapa clave. El denunciante aclaró que el conflicto legal correspondía a un incidente dentro de un juicio civil por deuda de consumo. Su objetivo era negociar mejores condiciones para evitar el remate de su vivienda. Ante la negativa de apoyo, Naglieri se vio obligado a solicitar un préstamo y asumir mayores cargas económicas.
Lo único que se pedía, digamos, es que te apoyaran en un incidente, que hoy día, gracias a Dios, estoy trabajando, voy a tener la posibilidad de poder renegociar, pero no en las mejores condiciones. Ya, si ellos pudieran hacer una asistencia tan simple como lo que yo estaba pidiendo, que pudieran representarme en un incidente, eso iba a generar un beneficio en mi persona económico y obviamente sacar lo que es el riesgo de que por una deuda menor te puedan llegar a rematar tu vivienda.
Naglieri además denunció fallas en el sistema digital del programa, como encuestas que se repiten incluso tras haber sido respondidas negativamente y la imposibilidad de ingresar reclamos en línea. Al respecto, desde la oficina regional de Senadis en Los Ríos, se aclaró que el programa al que se hace referencia está dirigido exclusivamente a casos de vulneración de derechos o situaciones de discriminación por motivos de discapacidad, entre ellos la negativa de acceso a servicios públicos o privados, la falta de ajustes razonables en el ámbito laboral o educacional, barreras de accesibilidad que impidan el ejercicio de derechos, trato discriminatorio por condición de discapacidad o la exclusión de procesos administrativos, sociales o comunitarios. Sobre la situación expuesta, precisaron que el usuario realizó una consulta en la plataforma el 4 de febrero del 2025 y ese mismo día se comunicó telefónicamente con la oficina local, donde una funcionaria le informó que sería derivado a la Corporación de Asistencia Judicial. Posteriormente, el 20 de marzo, fue atendido por la abogada a cargo del programa, quien, tras analizar los antecedentes, concluyó que el caso no se marcaba en los criterios establecidos, por lo que fue derivado a un abogado civil. Respecto a las críticas formuladas al sistema digital, desde Senadis afirmaron que la plataforma está operando con normalidad y que no se han registrado reclamos formales recientes vinculados al usuario en cuestión.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El gobierno confirma una nueva postergación para el retorno de la barcaza Andalué al servicio de conectividad entre Niebla y Corral, luego que se presentaran observaciones al sistema de embrague. Continúan los inconvenientes para contar con las 3 embarcaciones subsidiadas por el Estado para cruzar a la comuna Puerto, problemas que surgieron por aspectos técnicos en medio de la inspección que se debe realizar antes de retomar los recorridos. Tal es el caso de la barcaza Andalué, que estuvo en un proceso proceso de mantención y su retorno fue programado para este fin de semana. Sin embargo, este viernes se realizaron pruebas de maniobras en las que se presentaron observaciones al sistema de embrague. Así lo confirmó el delegado presidencial Jorge Alvial, afirmando que la Armada no autorizó su retorno al track de navegación.
Encontraron observaciones en dos de los cuatro azimutales, que son como el equipamiento que hace funcionar el motor en el sistema de embrague. Si bien son observaciones que no son graves, son dentro de situaciones que se pueden presentar en las pruebas de navegación, no pueden en esas condiciones con dos fallando autorizarse. Tienen que estar por lo menos funcionando tres, estarían funcionando dos. Entonces no se autoriza el funcionamiento.
El alcalde de Corral, Claudio González, lamentó la situación y afirmó que se sienten decepcionados por la nueva postergación de la barcaza, solicitando que no se vuelva a repetir.
Una vez más puedo decir que es una situación lamentable para la conectividad de Corral. Esperemos que esta situación en realidad no se vuelva a repetir en el futuro. Nos sentimos un poco decepcionados por la forma como se ha abordado la situación de las barcazas. Creo yo que esta situación, más allá de que son cuestiones fortuitas o que no están dentro del control de muchas veces las autoridades políticas, pero sí claramente en el futuro deben tomarse medidas.
El delegado presidencial Jorge Alvial explicó que la empresa ACENAV se encargará de revisar las observaciones durante este fin de semana, fijando para el lunes nuevas maniobras con el fin de obtener la autorización de la Armada. Mientras tanto, el servicio de conectividad marítima entre Niebla y Corral continúa con las barcazas Cuyamó, Mailén y Marcat, en medio de una época del año donde suele aumentar el flujo de turistas en la región.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La tramitación de la denominada Ley Gavito en el Congreso Nacional se reanudará después del 11 de marzo, cuando suman los nuevos diputados, proyecto que busca endurecer las penas a conductores que provoquen accidentes sin la respectiva licencia. El autor de la iniciativa es el diputado del Partido Socialista, Marco Silavaca, e impulsado por la familia de Gabriel Celedón, un niño de 7 años que murió tras ser atropellado en junio del 2024 por una mujer que estaba sin licencia y que fue condenada a 10 años de cárcel. Es por ello que el año pasado ingresó la denominada Ley Gavito a la Cámara de Diputados, cuyo objeto es que provoquen accidentes de tránsito estando sin la documentación requerida. El padre de Gabriel, Alejandro Celedón, afirmó que el proyecto está en stand-by, principalmente por el cambio de nuevas autoridades que se concretará en marzo, razón por la cual reactivarán la tramitación de la iniciativa legislativa en el Congreso Nacional después del 11 de marzo.
El proyecto de ley está en la Comisión de Constitución, pero quedó un poco en stand-by porque se juntó con varios otros trámites de fin de año y sobre todo con el tema cambio de gobierno. Y ahora además viene el 11 de marzo, cambian muchos diputados y senadores, entonces las comisiones también van a cambiar. Por el momento no hemos iniciado ningún otro trámite hasta después del 11 de marzo.
Celedón recalcó que prefieren reanudar las conversaciones cuando se constituya la nueva Comisión de Constitución con su respectiva presidencia, instancia donde se está tramitando la Ley Gavito. Una vez conozcan su conformación, reactivarán su trabajo en la Cámara de Diputados buscando que el proyecto se transforme en ley, ante lo cual adelantan que podrían volver a visitar el Congreso Nacional para exponer la importancia de la iniciativa. Cambiamos de información. El delegado presidencial Jorge Alvial mostró disposición para reunirse con su sucesora y representante del próximo gobierno, Vicky Carrasco, resaltando la importancia de dialogar sobre proyectos emblemáticos de la región. La información con Nicolás Silva.
Fue hace una semana cuando el presidente electo, José Antonio Kast, eligió a Carrasco como la delegada presidencial de su administración, cargo que asumirá el 11 de marzo cuando comience oficialmente la gestión del líder del Partido Republicano. En los días previos al traspaso, el actual gobierno está reuniendo los antecedentes para ser entregados a las nuevas autoridades, trabajo que está siendo liderado por los integrantes del gabinete regional. Mientras tanto, el actual delegado presidencial, Jorge Alvial, afirmó que conversó con Vicky Carrasco después de su nombramiento y se puso a disposición para reunirse con ella con el fin de entregar información relevante de la administración saliente. Para el Vial, lo más importante es conversar sobre proyectos emblemáticos de la región, mencionando cuatro: el Hospital de la Unión, el Puente Cochrane, la doble vía en Valdivia y el Museo de Arte Contemporáneo.
Yo conversé con ella el día lunes y me puse a disposición de que ella solicite las reuniones necesarias para tener ya una especie de reuniones tipo diálogo, que son siempre oportunas, y en ese sentido la disposición de la delegación está abierta. Yo le planteé que a mí me parecía importante conversar sobre los temas que en este momento estoy priorizando, que dice en relación con los proyectos estratégicos, de dejarlos como encauzados. Hablé, por ejemplo, Hospital La Unión, Puente Cochrane, Doble Vía, Museo Arte Contemporáneo, por nombrar esos cuatro.
Eso sí, según la autoridad, hasta el momento no hay ninguna reunión agendada, lo que dependerá de Vicky Carrasco, indicando que está finalizando las gestiones para dejar sus funciones en la delegación presidencial y en paralelo está terminando los trámites para dejar su puesto en el Consejo Municipal, cargo para el cual anunció su renuncia en los últimos días. Todo ello debiera concluir antes del 11 de marzo, cuando comience la administración de José Antonio Kast, traspaso de mando que la región podría traducirse en un acto formal para la entrega de los documentos que se están recopilando por el gobierno saliente.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Carabineros confirmó que están analizando tres terrenos en el sector de Las Ánimas para instalar un cuartel que permitirá reunir a varias unidades policiales. Uno de esos sitios corresponde al ex edificio de INACAP. La institución está buscando nuevos espacios para ampliar su presencia en la región, otorgando dependencias que cumplan los estándares de habitabilidad para los funcionarios. Uno de los terrenos que se está analizando corresponde al ex edificio de INACAP, ubicado en Avenida España en Las Ánimas. Sin embargo, el jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, el general Carlos Contreras, confirmó que hay otros dos sitios que son opciones y que se encuentran en el mismo sector.
Se tiende a pensar que el ex recinto en INACAP es la única opción que tiene la institución, y eso es un paño de terreno donde se baraja que podría cumplir las condiciones del paño que nosotros necesitamos para poder proyectar en su momento un crecimiento a nivel institucional en la región. Pero también hay otros terrenos que nosotros estamos mirando las características y si eventualmente cumple con nuestros requerimientos técnicos, a lo menos dos aparte del recinto que usted me menciona.
Contreras evitó entregar plazos para adquirir el terreno, señalando que depende de varios estudios que se deben realizar para definir algún espacio que cumpla con las condiciones requeridas por la institución. La autoridad policial afirmó que la idea es que el nuevo recinto sirva para agrupar a distintas unidades de carabineros, además de destinarse un sitio para instalar un centro de reparación de lanchas de carabineros. Pero hasta el momento, lo único claro es que serían en total tres terrenos que son de interés para la policía uniformada en Las Ánimas, aunque el jefe de zona de Los Ríos no descartó que se puedan analizar espacios en otros sectores de Valdivia.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Vamos a las comunas. La municipalidad de Paillaco entregó una subvención a bomberos, recursos que serán destinados para reforzar el trabajo de la institución en la comuna. Un total de 60 millones de pesos destinó a la Casa Edilicia, que servirán para resolver algunas necesidades de los voluntarios. En específico, la municipalidad entregó 37 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Paillaco, 12 millones a Reumén y 10 millones a Pichirropulli, los que fueron distribuidos según criterios de cantidad de compañía y número de llamados. El alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, indicó que los recursos serán utilizados a libre disposición, con los que se puede invertir en situaciones de emergencia o en la compra de nuevos uniformes.
Es de libre disposición, pero va a ayudarles a paliar también los gastos propios que tienen bomberos, los cambios de uniforme en caso de algunas compañías. Se redistribuyen muy bien, los bomberos son muy ordenados administrativamente también. También siempre faltan recursos en caso de emergencia, lo dejan también destinado para arreglos mecánicos de los carros, combustible.
A la subvención entregada a bomberos, el jefe comunal anunció la renovación de la contratación del seguro de vida para los voluntarios, cuya inversión alcanza los 5.940.000 pesos. Recursos que buscan fortalecer el trabajo de la institución en la atención de emergencias que ocurran en la comuna, reforzando las condiciones en las que trabajan los voluntarios.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada de domingo 15 de febrero. Comenzamos por Panguipulli. Se espera para hoy, durante la mañana, cielos nublados con algo de niebla incluso. Durante la tarde, nubosidad parcial, y en la noche cielos despejados con una máxima que alcanzará 23 grados en Panguipulli. En tanto, en La Unión se espera nubosidad parcial durante la tarde, cielos despejados de la noche y una máxima que alcanzará los 24 grados. En Valdivia, finalmente, tendremos cielos nublados durante esta mañana, nubosidad parcial en la tarde, y en la noche cielos completamente despejados con una máxima que alcanzará los 20 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención, precaución en la Ruta 5 Sur. Continúan los trabajos en el kilómetro 868 con 640 metros en sentido norte a sur, específicamente en el sector de Pichirropulli. Esto en Paillaco. La circulación en ese sector es por la pista izquierda. También precaución en la Ruta 5 Sur. Continúan los trabajos en el kilómetro 813 con 260 metros en sentido sur a norte. Esto en el sector de Mafi. La circulación en ese tramo es por la pista izquierda. También en el sector de Mafil, a la altura de Mafil, pero un poco más al norte, kilómetro 799, sentido norte-sur. La circulación en ese sector es por la pista derecha, bidireccional al puente Ruca-Pichío, sin novedad. Conducir con precaución, atentos a las condiciones del tránsito.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Con un recurso de casación buscan anular el fallo que rechazó la reclamación a la polémica piscicultura en el río San Pedro.
Estamos todos de acuerdo en que estamos frente a un proyecto que tiene una resolución de calificación ambiental con una evaluación ambiental obsoleta.
Un turista fue rescatado tras caerse en un cerro de Futrono.
Momento de descender, se enredó en una raíz y obviamente cayó al suelo, se torció el tobillo.
Denuncian falta de apoyo en un programa de acceso a la justicia que ofrece el Senadis.
Si ellos pudieran hacer una asistencia tan simple como lo que yo estaba pidiendo, eso iba a generar un beneficio en mi persona económico.
Nuevamente se posterga el regreso de la barcaza Andalué entre niebla y corral.
Encontraron observaciones en el sistema de embrague. No se autoriza el funcionamiento.
Nos sentimos un poco decepcionados por la forma como se ha abordado la situación de las barcazas.
Después del 11 de marzo se reactivará la tramitación de la denominada Ley Gavito en el Congreso Nacional.
El 11 de marzo cambian muchos diputados y senadores, entonces las comisiones también van a cambiar. Por el momento no hemos iniciado ningún otro trámite hasta después del 11 de marzo.
El actual delegado Jorge Alvial mostró disposición para reunirse con Vicky Carrasco y dialogar sobre proyectos emblemáticos de la región.
Y me puse a disposición de que ella solicite las reuniones necesarias. Yo le planteé que a mí me parecía importante conversar sobre los temas que en este momento estoy priorizando, que dice en relación con los proyectos estratégicos, de dejarlos como encauzados.
Para Carabineros analiza tres terrenos en Las Ánimas para instalar un cuartel que reagrupará varias unidades policiales.
Se tiende a pensar que el ex recinto en ACAPS es la única opción que tiene la institución, pero también hay otros terrenos que nosotros estamos mirando, a lo menos dos, aparte del recinto que usted me menciona.
La Municipalidad de Paillaco entregó una subvención de 60 millones de pesos a tres cuerpos de bomberos.
Va a ayudarles a paliar también los gastos propios que tienen bomberos, los cambios de uniforme, también siempre faltan recursos en caso de emergencia.
Son las 9 de la mañana con 44 minutos. De esta forma llegamos al final de esta revisión de noticias en Radiograma Edición Matinal para este domingo 15 de febrero de 2026 en Biobío La Radio. Como siempre, muchas gracias por informarse con nosotros. Sigan nuestra sintonía. Ya viene Biobío Deportes.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
Deportes Limache volvió a sorprender derrotando por 2-1 a O'Higgins en Quillota y alcanzó transitoriamente el liderato del torneo de Primera División. Coquimbo Unido se quedó con el clásico superando a Deportes La Serena, mientras que Universidad Católica perdió su invicto cayendo por 3-2 frente a Cobresal. También la tercera jornada del Campeonato Nacional se completará hoy con 3 partidos. El clásico penquista entre Universidad y Deportes Concepción, Ñublense frente al Audax Italiano en Chillán, mientras que Colo-Colo recibe desde las 20:30 a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Todo el detalle, el deporte, con Diego Osorio.
Universidad Católica cayó por 3-2 frente a Cobresal en El Salvador y desaprovechó una buena ocasión de colocarse puntero del campeonato. 2 golazos de Agustín Nadruz y Brian Carballo en el primer tiempo y Estefan Pino en el segundo para el cuadro minero dejó el partido cuesta arriba para la Católica, que descontó en 2 ocasiones a través de su goleador Fernando Sampedri. El entrenador de la franja, Daniel Garnero, hizo análisis tras perder el invicto en la región de Atacama.
Y tuvimos mucha imprecisión en la terminación. Ahí tuvo la diferencia. Ellos con mucha precisión se pusieron 2 goles arriba. Después descontamos, nos vienen a hacer ese gol y de ahí después tuvimos muchas situaciones que pudieran haber sido mejores y no las pudimos terminar. Recién a lo último no nos dio la posibilidad de poder ir a buscar revertir el resultado.
Deportes Limache es el líder transitorio del campeonato tras superar por 2-1 Higgins en Quillota con tantos de Jan Meneses y Daniel Castro. Además, Coquimbo Unido se quedó con un clásico caliente tras vencer por la cuenta mínima Deportes La Serena en La Portada. El primero que logra Hernán Caputo como técnico pirata.
Creo que ganamos bien el partido, cosas que suceden dentro del campo son las que son tangibles, que es el resultado, y eso creo que es lo más importante. Pero por supuesto que nada, hay que seguir trabajando. Nos viene el fin de semana un partido bravísimo con Universidad Católica. Disfrutarlo esto.
La tercera fecha del campeonato de Primera División se completará este domingo con el clásico penquista entre la U de Conce y Deportes Concepción. Desde las 12 horas en Ernesto Roa, a las 18 Ñublense Audax Italiano en Chillán, mientras que a las 20:30 Colo-Colo recibe Unión La Calera en el Monumental, que busca dar la sorpresa y quedarse como único puntero. El entrenador Albo Fernando Ortiz pide tiempo para encontrar la mejor versión de su equipo.
Estamos en un inicio de campeonato y de la cantidad de jugadores que se fueron, las incorporaciones que llegaron, y de a poquito vamos encontrando ese equipo base. Y obviamente de los errores que cometemos, hacerme cargo de la situación, por eso soy el entrenador.
El Sevilla, con Gabriel Suazo de titular completando todo el partido y Alexis Sánchez en la banca, jugó gran parte del partido con el Alavés con un jugador menos por la expulsión del futbolista Juanlu a los 17 minutos del primer tiempo y apenas rescató un empate a uno en el Ramón Sánchez Pizjuán. El entrenador sevillista Matías Almeida, que también fue expulsado, valoró la igualdad pese a que aún lo mantiene complicado peleando por no descender en la Liga Española.
Creo que sumamos un punto, lo veo desde un lugar más positivo que negativo. Es muy difícil ganar con 10 jugadores, pero estamos en esta lucha de seguir sumando.
Real Madrid goleó por 4-1 a Real Sociedad y momentáneamente supera al Barcelona en el liderato de la Liga, mientras que esta tarde desde las 17 y con transmisión de Bío Bío Deportes, el Betis de Manuel Pellegrini visita al Mallorca sin los delanteros Chimi Ávila ni Cucho Hernández, que no se recuperaron de sus lesiones.
Ninguno de ellos se incorpora para esta semana, están avanzando en su etapa de recuperación.
Mala noticia para Bruno Bartichotto en Argentina, ayer retornaba de su lesión y se resintió antes de los 17 minutos de partido y tuvo que abandonar el campo de juego. Su equipo Talleres superó a Gimnasia Grima Mendoza. En el plano polideportivo, desde las 15 horas se desarrollará la 22ª edición del Red Bull Paraíso Cerro Abajo, en una carrera de descenso a las calles de la ciudad Puerto, con los mejores exponentes del downhill urbano, donde se esperan a miles de espectadores con entrada gratuita a los sectores permitidos. Además, por la quali para ingresar al cuadro principal del torneo de tenis ATP 500 de Río de Janeiro, Tomás Barrios Vera superó al local brasileño Pedro Bonardín Díaz en 2 sets, mientras que Nicolás Jarry no corrió con la misma suerte y cayó en 3 sets frente al portugués Jaime Faría.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. 3, 2, 1.
Ya comenzó la adrenalina en Valparaíso. Sigue en streaming la 22ª edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Esta tarde, de 15 a 16:30 horas, cada salto, cada escalera, cada curva, al límite del descenso urbano más extremo de Latinoamérica. Ingresa a biobiochile.cl y conéctate a vivir toda la emoción. ¡No te lo pierdas!
Media Partner Radio Bio Bio.
morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter.
¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Bueno, ya los habíamos saludado hace un rato con las noticias del Radiograma. Domingo 15, ya estamos en la quincena de febrero. Llegó la quincena de febrero después de haber tenido ayer un 14 de febrero, pero donde el amor desbordaba por las calles, en todas partes, ¿eh? No solamente acá en Valdivia, nos imaginamos también que en otras partes fue igual, globos, chocolates, sorpresas, parejas, en fin, se vivía y se veía también, ¿eh? El amor, las parejas, y además es un muy buen día para el comercio, de todas maneras, ¿eh? Junto con el Día de la Madre, el día de San Valentín, el 14 de febrero, es de los mejores días que el comercio, sobre todo también mucho comercio ambulante, aprovecha por el tema de globos que son o productos de impulso que se compran en estas fechas. Así que ayer veíamos todo aquello en las calles de Valdivia. ¿Cómo habrá estado el tema en las comunas? ¿Habrá sido tan así? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Muchos negocios también trajeron productos nuevos para poder celebrar ese 14 de febrero, día de San Valentín. Esperamos que lo hayan pasado muy, muy bien. Ya, oye, nosotros vamos a estar revisando información, vamos a estar revisando también lo que ocurrió durante la semana y lo que se viene, obviamente. Estamos en pleno verano, entonces hay muchas actividades que se están realizando y que nos imaginamos que tú quieres saber para planificar el domingo, para salir a alguna parte, para planificar la semana. Vamos a estar revisando también el pronóstico del tiempo para esta semana. Hay recambio de turistas esta semana, este fin de semana, mejor dicho, recambio de turistas. Así que probablemente veamos caritas nuevas y otras que se van de vuelta al trabajo. Bueno, mucho, mucho que revisar para que te quedes con nosotros aquí en BioBio. Nuestro WhatsApp también, como siempre, habilitado para recibir tus mensajes y siempre las noticias y la información actualizada en cada uno de los boletines del Informador, que todo esto llega ya dentro de breves instantes. 9 de la mañana y 59 minutos. Te acompañamos aquí en la radio.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Te damos el mejor precio con total seguridad y confianza al instante y en efectivo.